Por favor, abran sus Biblias, Eclesiastés 3. Wow, maravilloso eso. Este es el séptimo de estos servicios que he hecho y me encanta cada año porque podemos ver de dónde vinieron, a quiénes son hoy. Eclesiastés 3, en el verso 11. Oremos primero. Padre, te amamos. Padre, te damos gracias. Padre, hoy es el día de graduación donde honramos a nuestros graduandos, pero cada día te honramos a ti. Te damos muchas gracias por estar en las vidas de estos graduandos, jóvenes, líderes futuros, discípulos futuros. Algunos son discípulos ahora. Tú estás haciendo cosas increíbles en tu iglesia. Gracias, Padre, por permitirnos ser parte de esto, por permitirnos ser tus hijos, y te pedimos que continúes moviéndote en nuestros corazones. Sin ti, Padre, estamos vacíos, sin ti no tenemos nada. Y te pedimos que estés aquí ahora, que estés conmigo mientras predico este último sermón que le voy a predicar a esta congregación. Ayúdame a hacerlo sin incidente. No quiero irme de aquí llorando, pero tú sabes cómo amo a esta congregación. Y te pido y te doy gracias, Padre, por los tiempos que hemos tenido antes. Pero, Padre, tú eres nuestro Dios y estamos conectados y unidos por ti. Te damos muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén. En Eclesiastés 3:11. Dice, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido de la eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que realiza de principio a fin. Este verso claramente dice que Dios puso un sentido de la eternidad en el corazón del hombre. Dice que hay un deseo en nuestros corazones de algo que es un gran misterio hasta que no estudiamos la Biblia y vemos quién es Dios, qué es lo que va a llenar ese deseo. Muchos de nosotros aquí hemos estudiado la Biblia y hemos hecho Jesús Señor de nuestra vida y nos hemos dado cuenta que esa parte que nos faltaba era la relación con Dios. Todos hemos tenido ese momento que vimos la luz. Ese momento que decimos, ajá, cuando algo se hace bien claro. Y esta mañana quiero hablar de 5 momentos en la vida de Pedro que tuvo esos momentos de ajá. Yo no creo que tenemos solo uno de esos momentos en nuestra vida. Yo creo que tenemos diferentes etapas y cada uno de nosotros aquí estamos en diferentes lugares espiritualmente, físicamente, económicamente, físicamente, pero Dios quiere que estemos unidos en Él. El primer momento debe ser que hay un Creador que me hizo con un deseo de la eternidad en mi corazón. ¿Cuántas veces la gente persigue tantas otras cosas para llenar ese deseo que está en sus corazones? Piensa en ti antes de ser cristiano. ¿Cuál era tu sabor? ¿Cuál era tu pecado que escogiste? ¿Qué estabas persiguiendo? ¿Qué estabas usando para tratar de llenar ese vacío? ¿Cuándo tuviste ese momento de ajá que te dio en la cabeza y dijo, wow, yo pude tomarme un V8 como en el anuncio? ¿Qué estoy haciendo con mi vida por los últimos años, cuánto sea que fueron para ti? Nosotros oramos y trabajamos con los jóvenes porque queremos que su momento sea más temprano en la vida que lo que fue en nuestra vida. Porque cuando viene más temprano en la vida, vives la vida de una manera diferente y no tienes todos los remordimientos que muchos de nuestros amigos y familiares tienen. Pero tengas 3 o 30 años, yo tengo 42. No importa cuándo sea ese momento, importa que lo tengas, porque si no lo tienes, ese momento va a llegar, pero tal vez va a llegar muy tarde. Me encanta Pedro. Me encanta Pedro porque tenía este corazón que era bien transparente. No tenía la mentalidad, yo no creo que Pedro era del sur, de las expresiones, si no le caías bien, tú lo sabías. Él no demostraba favoritismo. Él demostró sus sentimientos, hasta le cortó la oreja a alguien. Yo creo que Pedro era de Nueva York. Pero pero miremos en Lucas 5. El primer momento, de Pedro fue cuando él dijo, hay un Dios y no soy yo. ¿Han tenido ese momento todavía, adolescentes? Algunos lo han tenido, algunos no. Hay un Dios y no soy yo. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Wow. ¿Qué momento tuvo Pedro aquí? Has estado trabajando toda la noche, tú haces lo que tú haces, él era un pescador, él estaba pescando, pero ese día no pescó nada. ¿Cómo piensan que se sentía? Lo más seguro, un poco desanimado. Si tú vendes y no le vendes a nadie ese día, no comes. Ese hombre es un vendedor. Antes de ser un ministerio, estar en el ministerio, yo vendía. Si yo no vendía, no comía. Pedro, literalmente, no trajo la comida ese día, y lo más seguro, estaba desanimado. Y aquí viene este predicador y le dice, hey, ¿puedo usar tu barca? Bueno, yo voy a lavar mis redes. ¿Y qué hizo Jesús? Y comenzó a predicar. Y es interesante que aquí no menciona cuál fue el mensaje de Jesús aquí, pero le debe haber tocado el corazón a Pedro, porque después de que fueron a pescar y recibieron tantos peces, ¿cuál fue el momento de Pedro? Yo soy un hombre pecador. ¿Tú has tenido ese momento todavía? No solo le estoy hablando si no son discípulos, sino como discípulos, porque a veces pensamos que yo tuve mi momento hace 10 años, yo me bauticé y ahora soy una creación nueva, y tienes razón. Pero todavía tienes pecado en tu vida a veces. Estamos todavía luchando contra nuestro pecado. Cuando miremos este estudio, Pedro no tuvo solo un momento de estos y continuó teniéndolo. Y para algunos de nosotros aquí, nos hemos perdido las lecciones moviéndonos hacia adelante. Nos quedamos en nuestro bautismo. Ahora estoy bien, ahora déjame hacer lo que tengo que hacer para llegar al agua. Pero ¿qué vas a hacer después del agua? Cuando te bautizas, es el principio solamente del cuento. ¿Dónde está Georgina? Georgina, ¿te puedes poner de pie rápidamente? Esta joven se va a bautizar hoy en la casa de Mary Hall a las 2 de la tarde. Ella va a nacer hoy. Pero en la carrera no se detiene hoy, solo comienza. Así que déjame hacerle una pregunta. ¿El día que naciste y te bautizaste también fue el día que moriste? Muchos dicen, yo hago lo que sea, yo quiero ser bautizada. Pero el punto es seguir viviendo, seguir el proceso. Pedro cayó de rodillas a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí, yo soy pecador, yo no puedo hacer esto. Piensen en el momento en que eso pasó para ustedes. Eso no fue un momento tan íntimo. No estoy hablando de cuando estudiaste con Fred o Harold o quien fuera. Estoy hablando de cuando tú estabas a los pies de Jesús y finalmente dijiste, wow, ajá, yo soy tan pecador. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No tengas miedo. Lo increíble de ser discípulo de Jesús es que no tenemos que ir en la fuerza que tenemos. Si no, tendríamos problemas, porque a veces con mi fuerza yo soy esquizofrénico, a veces me siento como Hulk y a veces me siento como que no soy nada. No me siento fuerte. Pero lo increíble de ser cristiano es que puedo ir con las fuerzas de Dios. ¿Has tenido ese momento? Ajá. ¿O estás tratando de hacerlo todo por tu propia cuenta? Lo que me encanta de Pedro es que primero Jesús le dijo, no tengas miedo, tú vas a ser pescador de hombres. Habría sido una historia trágica si Pedro se hubiera ido. Pero no dice la respuesta de Pedro. Pero el resto de los evangelios y el libro de Hechos y algunas de las cartas demuestran el impacto que Pedro tuvo y demuestran cómo respondió. Así que no hacerle una pregunta. ¿Tú estás respondiendo cómo vives? ¿O dijiste Jesús es Señor solo una vez? No nos vayamos de ese momento sin hacer responder con acción. Dios nos llama a vivir una vida de acción, no solo una vida de una decisión. La decisión tiene que formar una acción en nuestra vida. Si no tenemos acción detrás de la decisión, yo les digo que no tiene poder, no ha llegado a su potencial. No podemos dejar esos momentos sin cambiar. Dios no está tratando de llamar nuestra atención sin que hagamos algo. Miren en Mateo 16. Yo creo que el próximo momento fue que Jesús es Señor. Mateo 16. Y el verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? Preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contestó, dichoso eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro tuvo otra revelación que no fue revelada por carne o sangre, por ningún hombre. No necesitó prédica, no necesitó nadie que estudiara la Biblia con él, sino su relación con Dios y se dio cuenta es que este es el Mesías. ¿Has tenido ese momento? Ajá. ¿Tú te das cuenta que Jesús es el Señor? Sé que eso es una declaración que hacemos en el bautismo, pero se supone que sea mucho más que eso. Se supone que sea una manera de vivir, no solo una declaración de una vez de tu fe. Otras iglesias hacen eso. Estamos tratando de ser discípulos, ¿no? Ser cristiano es ser como Cristo, ser como pequeños Cristos. Jesús es el Señor en cada decisión de nuestra vida. Jesús debe ser Señor cuando vas a la universidad, cuando tienes hijos, cuando decides qué hacer con el dinero, el poco dinero que te queda en tu bolsillo. Si tienes más de $5, Jesús es Señor de eso también. Estás permitiendo que Jesús sea Señor de todo en tu vida. Cuando yo me hice cristiano, recuerdo que la gente me estaba enseñando de salir en cita, de cómo debo tratar a las hermanas. Esa no es era mi disposición natural hacer sexo opuesto, para decirlo bien. Y cuando comencé a leer los principios en las Escrituras, yo decía, wow, Y los hermanos me enseñaron, Jesús tiene que ser Señor de cómo tú, qué tú haces cuando sales en cita. Jesús es Señor. Tú estás sacando a las hermanas en cita. Los hermanos están recibiendo ánimo como casados. Todavía estamos animando a nuestras esposas. Jesús es Señor de nuestros matrimonios también. Jesús es Señor de cómo criamos a nuestros hijos. Criamos a nuestros padres, como dice James Dobson, o como dice la Biblia. James Dobson tiene cosas buenas, pero cuando él dice cosas que no son bíblicas, yo debo seguir las Escrituras para que ellos puedan, que mis hijos puedan conocer a Dios. Ser padres no garantiza que, aunque nuestros hijos vienen a la iglesia, vienen a la charla, vienen a las actividades de los adolescentes, eso no garantiza que van a ser discípulos. Y no significa que eres un mal padre si tus hijos no se hacen discípulos cuando son adolescentes. No me gusta esa doctrina. Ahora, si eres un mal padre, tal vez tiene algo que ver con eso, así que no descarten eso tan rápidamente, pero no se preocupe de lo que la gente dice. Estudia las Escrituras y pregúntense, ¿estoy haciendo esto de la manera de Dios por mi familia? Yo comencé a notar, ¿sabes qué? Hacer los devocionales no funcionan en mi familia. Mis hijos tienen deficiencia de atención como su papá, 5 minutos ya están como que... Mi esposa está siendo espiritual y yo estoy enojando, no me están escuchando. Me tomó 15 minutos hacer esta lección. Niños ingratos. Así que, ¿qué dice la Escritura? Hablan de Dios en el camino. ¿Saben qué? Cuando están en mi carro, yo los tengo. No pueden irse. Así que yo estoy manejando lento. No se pueden saltar del carro. Si lo hacen, pueden conocer a Jesús más temprano, pero no. Enséñenle a sus hijos mientras van, demuéstrenle un ejemplo personal. Cuando estás pasando lucha, ser abierto, apropiadamente, claro. Cuando tienes desacuerdos y ellos lo saben, dejen que sepan cómo están arreglando eso. Yo sé que tú diste esa conversación con tu mamá, así es que estamos arreglando esto. Yo no estoy diciendo que tú les das. Tú los tratas como adultos, pero mientras más grandes son, si tú no les enseñas, el mundo les va a enseñar. Un momento de Han significa que Jesús es Señor de todo. Voy a la tercera parte. De hecho, me dieron permiso de ir un poquito largo hoy, así que si tienen hambre, debieron haber desayunado. Mi tercer momento es que mi pecado todavía está vivo. Miren en Lucas 22. Mi pecado todavía está vivo. ¿Se han dado cuenta que a veces aún como discípulo todavía estás luchando con algo? Y tal vez es lo mismo que has luchado antes y dice, ¿qué pasó? ¿Funcionó el agua? Ah, porque no estudiaron bien conmigo, es la culpa de Esteban. Me tengo que bautizar de nuevo. Esteban me dice, ¿por qué estás hablando de mí? No tiene nada que ver con Esteban, no tiene nada que ver con el agua, tiene que ver con el pecado. Miren en Lucas 22:59. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Pedro le contestó, hombre, no sé de qué estás hablando. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. No podías haber pedido un compañero de discipulado mejor que Jesucristo. Jesús discipuló a Pedro por 3 años y aún así Pedro cayó. Yo creo que en ese momento acababa de ver a Jesús ser arrestado. Había cortado la oreja a alguien y Jesús lo había sanado. Y había sido acusado de todas estas cosas y el Evangelio dijo que comenzó a maldecir. Dice, cuando empiezas a maldecir, estás en problemas. Cuando vas por ese camino espiritualmente, vas a ver que cosas peores van a pasar. Pero él negó a Jesús 3 veces. Aun cuando Jesús le dijo que venía y él dijo, no, Jesús le dijo que lo iba a hacer y él dijo, no, si todos ustedes te desiertan, yo me voy a morir contigo. Y Jesús le dijo, no, eso no es lo que va a ocurrir. Pedro aprendió a las malas que todavía tenía pecado en su vida. Has descubierto que todavía tienes pecado, que tienes que arrepentirte, todavía estás luchando contra el pecado, o te das solo la excusa de que Jesús es el Señor y Dios conoce mi corazón. Estamos bien. Ten cuidado. Dios sí conoce tu corazón. Y ahí es que tenemos que tener cuidado. Cuando uno primero se hace cristiano, la primera vez que pecaste, yo no me acuerdo cuál fue mi primer pecado. Trato de no recordar esas cosas, pero duele, ¿no? La primera vez que peca dice, ay, yo no quería hacer eso. Pero déjame preguntarte, 10 años después, ¿todavía te sientes así? Tu corazón se pone duro. Y yo creo que tenemos que tener ese momento, ajá, que todavía estamos en pecado, que tenemos que rápidamente correr a Jesús de nuevo. El cuarto momento es que Jesús todavía me ama. Miren en Juan 21. ¿Están conmigo? Lo que me encanta de Pedro es que él no permitió que ninguno de estos momentos se le escaparan. Él aprendió de ellos y lo podemos ver en el fruto de su vida y de cómo vivió. Aprendió que cuando tenemos pecado tenemos que correr, regresar a Jesús para poder restaurar nuestra relación con Él. Juan 21:15 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? A Pedro le dijo que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto lo dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Jesús perdonó a Pedro vez tras vez. Y mientras lo perdonaba, ¿qué le daba? Propósito, visión, vigor. Ven el lenguaje que usa aquí, me amas. Le estaba retando con eso. Y cada vez que Jesús decía, sabes que te amo, él le daba un trabajo que hacer. Si me amas, haz lo que te digo que hagas. ¿Eso no es bíblico? Jesús dijo, los que me aman obedecen mis mandamientos. Pero vemos de aquí en adelante que Pedro hace exactamente eso. Miren en Hechos 1:15. El quinto momento, ajá, Dios tiene un propósito para mí. En Hechos 1:15. Dice, por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Detengámonos ahí. Así que después de que Jesús ascendió al cielo, regresó, y algunos de los discípulos están reunidos, y Pedro decide ponerse de pie. Dios está buscando a alguien que se ponga de pie. No tenía un evangelista que le dijo que se pusiera de pie, un anciano que le dijo que se pusiera de pie, a un compañero discipulado. Él se puso de pie porque Jesús le dijo que se pusiera de pie. No nos ha dicho Jesús que nos pongamos de pie, así que pongámonos de pie, no físicamente. Se pueden quedar en sus asientos por ahora. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo se ponga de pie, sea en Gwinnett o donde sea. Este mundo nos necesita. Necesita nuestro amor, no necesita que caminemos combates que tienen pecado escrito. Te denuncio. Hijo del demonio, no, tenemos que amar a las personas, pero tenemos que estar dispuestos a ponernos de pie y hablarle a las multitudes. En Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Primero que nada, como discípulo, ¿Tenemos que hacer qué? No, díganlo. Ponerse de pie, tenemos que ponernos de pie. ¿Y después qué tienes que hacer? Tienes que hablarle a las multitudes. Ahora, la multitud es más de una persona, pero si te sientes hablando, mejor hablando con solo una persona, eso está bien también, pero le estás hablando a la gente. Le estás hablando a la gente. Los deportes, por sí solos, no son un pecado, pero si eso es lo único que sabes y eso es lo único que le hablas a la gente, yo creo que los deportes pueden ser una buena herramienta. La pelea de Mayweather y Pacquiao fue increíble porque yo pude hablarle a todo el mundo de esa pelea durante la semana. Pude invitar a mi mecánico a la iglesia. ¿Por qué? Porque hablamos de Jesús aquí, no porque este es un... Y podemos presentarle a gente que conoce a Jesús, que continúen aun cuando nosotros nos vamos a mudar esta semana. Y Dios quiere utilizarnos. En Hechos 2:36 lo conocemos bien. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Yo no escribí esto. Solo Dios sabe lo que hubiera pasado si Pedro hubiera decidido no ponerse de pie. Yo no sé qué hubiera ocurrido. Pero tal vez nada hubiera ocurrido. Tal vez el Espíritu Santo hubiera venido, hubiera descendido sobre los apóstoles y no hubiera encontrado a nadie digno, nadie dispuesto a ponerse de pie. Si Dios iba a enviar sobrenaturalmente su Espíritu sobre nosotros, encontraría participantes dispuestos. Tenemos que tener ese momento, que Dios no solamente perdona mis pecados por perdonarlos, sino que lo hace porque nos ama, pero también lo hace para enviarnos en una misión. Todavía sentimos el impacto del momento de Pedro 2,000 años después. Déjame hacerte una pregunta personal, ¿cuántos años después van a impactar al mundo tu fe? La gente va a hablar de tu fe. ¿Estará tu funeral lleno de gente a quien tú ayudaste o tocaste de alguna manera para que conocieran quién es Jesús? Estábamos hablando el otro día con mi hija que todos vamos a morir y yo le dije, yo no sé si yo me voy a morir. ¿Tú sabes cuándo Jesús va a regresar? Yo no sé cuándo regresa. También se llevó a dos sin que murieran. Tal vez lo hace por mí. Yo le dije, yo estoy bromeando, yo no sé, pero tú sabes lo que va a pasar mañana, tú vas a saber si vas a vivir, tú vas a saber si vas a morir, tú sabes si Dios te va a exterminar ahora mismo, no sabemos. Tuviste un momento ahora mismo. Te acabas de dar cuenta que hay un Dios y no eres Él. Te acabas de dar cuenta que no estás viviendo mi vida, mi potencial completo, ¿qué vas a hacer al respecto? Es el condado de Gwinnett. Solo va a ser así, o por tu corazón, y tu vecindario va a ser transformado. Yo no puedo esperar a llegar a Kansas City. Y no lo digo porque quiero irme de aquí. Yo no he hecho más nada que llorar últimamente. Yo los amo profundamente. Yo amo esta congregación y ha sido un honor servirles. Pero estoy mirando también adelante a la próxima obra que Dios tiene para nosotros. Él lo ha hecho claro que eso es lo que se supone que hagamos. Dios lo ha hecho claro que ustedes tienen que estar aquí. Yo le pido a Dios que podamos seguir siendo compañeros en el Evangelio, que aprendamos de nuestros momentos, y que glorifiquemos a Dios. Amén.